Vamos a continuar por 9 minutos nuestro recorrido histórico con la Batalla de Rivas, Nicaragua, una vieja ciudad fundada en el siglo XVII, dispuesta con el clásico patrón colonial español, cuadras anchas con edificios amplios de gruesas paredes de adobes con techos de teja, una plaza mayor y una iglesia mirando al oeste.
Muchos de los edificios en Rivas estaban construidos de manera que ocupaban todo el espacio de una cuadra, comunicándose por dentro a través de solares y patios internos.
Uno de los más conocidos patios internos era el llamado Mesón de Guerra, una pensión o casa de huéspedes ocasionales perteneciente a don Francisco Guerra.
Los soldados costarricenses se habían alojado en varias casas de hospedaje conocidas como mesones, entre las cuales las más grandes eran el Mesón de López y el Mesón de Guerra.
Los mesones y grandes casonas solían ser de forma octagonal, con 3 puertas en cada una de las 4 largas paredes laterales de 2.5 metros de alto y sin ventanas al exterior.
Otras muchas edificaciones aledañas tenían las mismas dimensiones del mesón, quedando separadas entre sí por calles de 3 metros de ancho.
Aquella calurosa mañana del 12 de abril de 1856, el ejército filibustero al mando del general William Walker ingresó por el costado este del pueblo, tomando la iglesia catedral y sus torres como puntos de observación.
La calle al norte de la plaza fue tomada por el regimiento del capitán Fry, desplazándose velozmente hasta la esquina del Cabildo y atacando a un pequeño piquete de soldados costarricenses que mantenían solitario un cañón en este sitio.
Las órdenes de Fry eran avanzar hasta la cuadra siguiente al mesón, donde se hallaba el presidente Mora y su estado mayor con la evidente intención de capturarlos o matarlos.
Las tropas costarricenses salieron a la calle para contener el avance filibustero, y ante la rápida respuesta de los ticos, muchos de los filibusteros optaron por refugiarse en el Cabildo y las casas vecinas y penetrar en el mesón de guerra por las puertas del lado este, tomando posiciones en los solares de las casas aledañas al mesón de guerra y las calles.
El avance de estas tropas también fue repelido y diezmado por la compañía de soldados que venían al mando del general José María Cañas por la misma calle, pero de oeste a este.
El ataque costarricense fue tan contundente y fiero que los filibusteros que no quedaron tendidos trataban de entrar a como diera lugar en las casas, logrando ingresar al mesón por las puertas del lado sur.
Los soldados de Cañas ocuparon la cuadra diagonal al costado nordeste del mesón, estando entre ellos muchos soldados de San José y 6 soldados alajuelenses al mando de su comandante, mayor Juan Francisco Corrales. El resto de las tropas de Alajuela se encontraba en La Virgen, con el coronel Juan Alfaro Ruiz.
Otras compañías de reserva del ejército costarricense habían quedado preparadas para proteger una eventual retirada, quedando a las órdenes del mayor Fulgencio Ocaña.
La batalla fue brutal y encarnizada en las primeras 4 horas. Ambos ejércitos intentaban avanzar y tomar posiciones estratégicas para emprender nuevos movimientos. Desde todos los puntos se disparaba a todo lo que se movía.
El Estado Mayor disponía continuamente de nuevas órdenes del cuerpo de asesores militares que tenía el presidente, entre los cuales se encontraba el barón prusiano von Bülow, con sus ingenieros alemanes, el coronel del ejército francés Parillier y el general José Joaquín Mora.
Al filo del mediodía y primeras horas de la tarde, los comandantes de campo como el general Cañas quisieron evitar la peligrosa posibilidad de que los filibusteros que se hallaban en el monte y en las otras casas cercanas realizaran un avance masivo sobre el cuartel general.
Las órdenes del general eran claras: incendiar las casas que se hallaban más al oeste, incluyendo el edificio que ocupaba el mesón.
De inmediato rompieron algunas telas y, empapándolas con canfín, escogieron a los soldados que cumplirían con la misión.
En este punto es donde ocurrió un hecho que sirvió años después para crear el mito del héroe nacional Juan Santamaría.
Según la calificada opinión de don Rafael Obregón Loría, la misión de quemar el mesón de guerra no fue ejecutada por un solo hombre, sino por 3 valientes voluntarios.
Las palabras de don Rafael leen:
como voluntario para ir a quemar el mesón se presentó el teniente Luis Pacheco Bertora, quien después de atravesar la calle aplicó la tea al techo del edificio, que llegaba, como se ha dicho, a poca altura, y estando en esa operación fue gravemente herido de 3 balazos. Al caer Pacheco, llegó corriendo un nicaragüense que peleaba en las filas costarricenses y arrebatando la tea de las manos del herido, la aplicó con decisión al edificio. Este soldado, cuyo nombre, según algunos, era el de Joaquín Rosales, cayó mortalmente herido cuando las llamas comenzaron a propagarse, pero los filibusteros apagaron prontamente el incendio. Entonces fue cuando se adelantó el soldado alajuelense Juan Santamaría, llevando en su mano la tea fulgurante. Se aproximó al ángulo del edificio y alzó su brazo con la decisión que imprimen el valor y el patriotismo. Las llamas comenzaron a multiplicarse y pronto se declaró el fuego con vigor.
La acción de incendiar el mesón de guerra, aun cuando fue un acto de valor y patriotismo de al menos 3 soldados, la verdad es que no representó casi nada en términos militares, puesto que el fuego no se extendió a todo el edificio. Apenas tomó fuerza en la caña brava que cubría el entretecho. Los mismos francotiradores que se hallaban sobre el tejado se encargaron de apagar las llamas.
De acuerdo con la tradición y lo afirmado por el historiador Obregón, si la acción de Juan Santamaría cumplió con su objetivo, ¿cómo se puede explicar que todavía en la madrugada del día siguiente, el entonces capitán guardia, apostado en el fortín ubicado frente al mesón, pensara que los filibusteros aún estaban en el edificio?
La explicación es simple. El mesón de guerra no se incendió de manera importante, por lo que los filibusteros mantuvieron sus posiciones hasta el momento de su retirada.
Aunque la historia demuestra que el hecho heroico atribuido de forma personal al soldado alajuelense Juan Santamaría no ocurrió de la manera en que lo conocemos y lo celebramos cada 11 de abril, hay que mirar la figura del héroe nacional como un símbolo de la valentía y patriotismo del pueblo costarricense, eternizado por el ideal de los gobernantes liberales, convencidos de que toda nación necesita héroes sobre los cuales cimentar los valores cívicos.
Al atardecer del 11 de abril, ninguno de los 2 ejércitos había podido avanzar significativamente, consolidando cada uno solo la mitad del escenario bélico.
Desde su puesto de observación en la iglesia, Walker sabía que ya no tenía capacidad militar para emprender una nueva ofensiva. La mayoría de sus capitanes había muerto en combate, los heridos eran muchos y las municiones escaseaban.
Para colmo de males, al caer la tarde y noche, sus vigías lo alentaron sobre el ingreso de las columnas del ejército costarricense, provenientes de la Virgen y San Juan del Sur, haciendo más angustiante la situación para el jefe filibustero.
Al promediar la medianoche, ordenó a sus comandantes proceder a un retiro estratégico, abandonando las casas ocupadas y el mesón. Los heridos que no podían caminar quedaron en la iglesia, mientras que los soldados ilesos y heridos leves tomaron lenta y silenciosamente el camino hacia Granada.
Walker era un hombre decidido y obstinado, pero también era un gran estratega. Inteligentemente optó por una retirada a tiempo en lugar de insistir en pelear una batalla imposible de ganar.
La batalla de Rivas terminó con el retiro de las fuerzas filibusteras, quedando la ciudad en manos de las tropas costarricenses.
Días después, y en momentos en que el presidente Mora planeaba marchar hasta Granada para combatir nuevamente a Walker y terminar con la amenaza del filibusterismo, hizo su aparición la epidemia del cólera, provocando la muerte de 500 soldados y más de 8.000 personas entre la población civil costarricense.
La guerra tuvo que suspenderse entre los meses de mayo y septiembre de 1856, mientras el cólera hacía estragos en Costa Rica. Pero una vez que se detuvo la epidemia, se planificó la segunda fase de la campaña nacional, conocida como la campaña del tránsito, sobre la cual estaremos hablando próximamente.